en Así las cosas.
Europa es ese año de Erasmus que se nos hizo tan corto. Pasar tiempo juntos, anhelando un poco más. Los desafíos que compartimos, nuestra libertad para movernos, marcharnos lejos, sin sentirnos nunca extraños. Europa es un beso bajo el sol, una promesa que nos hacemos, celebrando nuestras libertades, apoyando a nuestros amigos.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 30 minutos y ya lo saben, llevamos ya varios años que aprovechamos estas fechas pues para sentarnos a platicar con embajadores europeos. Hemos tenido de diferentes países europeos y siempre obviamente el representante o la representante, pero en este caso representante de la propia Unión Europea aquí en nuestro país, y luego algunos embajadores que acompañan. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos parece importante también de pronto detenernos. Siempre digo que salir del ombligo es lo más sano, y en un país como México, en donde tenemos tanta información local, pues pareciera que salir a ver otras cosas es como de ¿por qué? Pues justo por eso. Así que me da muchísimo gusto en esta mesa especial sobre Europa. Ustedes acaban de escuchar en el corte, acaba de celebrarse el Día de Europa y también por eso lo hacemos siempre en estas fechas. Le doy aquí la bienvenida a varios embajadores. Estamos en Facebook y en todas nuestras redes sociales en vivo y en YouTube, además del aire, por supuesto, de W Radio. Así que si nos están viendo, aquí a mi derecha le doy la bienvenida al embajador de los Países Bajos, Wilfred Moore. Embajador, muy bienvenido a la cabina.
Muchas gracias.
Qué bueno que estás por acá. También nos acompaña el embajador Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Embajador, también bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Y está por acá también Juan Duarte, que es embajador de España y buen amigo además de hace tiempo. Querido embajador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado de estar contigo, Gabriela.
A ver, cuéntanos primero, Francisco, el Día de Europa, ¿por qué? ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué celebrar? ¿Qué están poniendo sobre la mesa?
Bueno, celebramos muchas cosas, pero celebramos sobre todo la paz. Lo que celebramos con el Día de Europa es la paz. Este año fue una fecha especial, 75 años de la declaración de Schuman y 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial devastó no solo el continente europeo, afectó todo el mundo, pero nos dejó heridas terribles en seno de nuestro continente. Y hace 75 años esa declaración de entonces ministro de Exteriores de Francia, Schuman, llamó a todos los países europeos para un proyecto de paz, de cooperación, para prevenir, para evitar que pasara otra guerra así en nuestro continente. Y la verdad, y por eso lo celebramos, porque lo logramos. 75 años después de esa declaración, la verdad es que nunca más tuvimos la guerra dentro de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea. Y aquello que empezó por ser un proyecto inicial de paz, de cooperación, se materializó a lo largo de los años en mucho más que eso, en el más grande proyecto de integración política y económica que conoce el mundo. La verdad es que hoy ya no somos más que un conjunto de países, somos una organización con una ciudadanía propia, con una moneda única para muchos países, sin fronteras dentro de la nuestra Unión Europea. Y así vamos caminando y haciendo cosas en conjunto y nos desarrollamos cada vez más. El principio de la solidaridad entre los países de la Unión Europea se puede encontrar de una forma muy concreta cómo intentamos de hacer un desarrollo compartido y simultáneo entre todos los países. La verdad es que ya logramos muchas cosas, pero es un proyecto de ambición. Sabemos muy bien dónde estamos, pero sabemos que hay un largo camino que hay que recorrer.
Y me gustaría detenernos en lo que sigue, porque evidentemente voy a decir una obviedad, y la obviedad es que los tiempos en los que vivimos, muchas de las reglas están cambiando, ¿no? Hace poco conversaba con Gabriela Ramos, que busca, por ejemplo, dirigir la UNESCO, ¿no? Y entonces yo le decía, pues sí, pero hoy el multilateralismo, por ejemplo, pareciera estar en duda, precisamente por embestidas que vienen de muchos lados. Podemos pensar lo que viene de Estados Unidos, pero también de muchos otros lados pareciera estar como en duda, ¿no? Y entonces yo le decía, me parece casi una quimera, ¿no? De decir que la UNESCO puede todavía tener, lo hago a propósito como provocación. Y a mí también me gustaría, embajador Wilfred, que nos platicaran un poco esto. Es decir, sabemos lo que ha logrado, digamos, la Unión Europea, pero sabemos que hoy sí el mundo es diferente, ya no de cuando se creó, sino de hace 5 años. Es decir, hoy los retos, incluso para la propia Unión Europea, son completamente diferentes.
Sí, a veces los retos son diferentes, pero hay constantes también. El multilateralismo sigue siendo importante porque no hay otra opción de trabajar entre países. Y entonces las Naciones Unidas son importantes porque necesitamos un mundo que es basado en reglas, al fin. Porque si la fuerza sigue, no es buen por el mundo. Y entonces la Unión Europea, Países Bajos, pero también México, enfocan mucho el trabajo en el mutualismo y trabajar en un mundo que es basado en reglas.
Uh-huh. Ese multilateralismo puede, digamos, transformarse. Veía, por ejemplo, ahora, de Brasil hicieron, pues no sé si este chistorete, pero un poco el gobierno de Brasil que puso el mapa mundial al revés, ¿no? Entonces Brasil arriba decía, bueno, ¿por qué tenemos que ver el mundo siempre como lo hemos visto hasta ahora? Esto significa que también la relación entre los países y lo multilateral puede tejerse de una manera diferente a como la veníamos pensando. ¿Ustedes lo están viendo también así, embajador?
Sí, pero Como mencionó anteriormente, no hay otra manera de trabajar entre países que el multilateralismo. Y a veces es fácil y a veces es difícil, pero necesitamos a trabajar en este sentido porque no hay otra opción.
Sí. Embajador de España, obviamente todos los países de la Unión Europea tienen una relación importante con México y con América Latina, pero la de España es casi natural y es casi obvia. ¿Qué estás viendo tú, embajador, en este año, en el 2025, digamos, como un reto? También otra vez vuelvo a decir, justo por los tiempos que corren, ¿qué papel podría estar jugando, no sé, México, pero América Latina, digamos, también en esta relación con España y con Europa?
Pues mira, un papel fundamental. Estamos viendo cómo la presidenta Claudia Sheinbaum está sabiendo gestionar de forma muy inteligente y pragmática esta incertidumbre, ¿no?, que es lo que está provocando Donald Trump, ¿no? Y para nosotros desde Europa pues lo miramos con admiración y también intentando aprender, ¿no? Nadie conoce mejor a Estados Unidos que México por esos vínculos tan estrechos que tenéis, ¿no? Yo creo que México se ha convertido, lo ha sido siempre, un socio, un amigo. Compartimos valores en la Unión Europea y con América Latina y especialmente con México. Tenemos ambos retos comunes. Yo siempre hablo de la triple transición. Hay que seguir luchando por los más desfavorecidos. Tenemos toda la agenda verde, por ejemplo, la transición también de respeto hacia el medio ambiente, y la presidenta es una gran valedora y defensora de este ámbito. Y la digital también, ¿no? Estamos en una época donde nos llegan las fake news, donde tenemos la inteligencia artificial que ya está siendo utilizada, y también ahí tenemos que luchar con mano con México. Y América Latina, pues España, Portugal, siempre hemos sido un poco la puerta, ¿no? El vínculo transatlántico. Sí. Uh-huh. Y bueno, también nos congratulamos de que empieza a haber un ejercicio también de búsqueda hacia una mayor integración en la región, que es muy complicada, ¿no? Me estoy refiriendo a la CELAC. Sabes que durante la última presidencia española de la Unión Europea logramos celebrar una nueva cumbre UE-CELAC, que yo creo que es muy importante que nos veamos cara a cara, de tú a tú, y si todo
sí,
va
perdona,
bien.
Perdona, más decirle a la gente que nos escucha que son ya estos esfuerzos que hay, digamos, previos de la Unión Europea y América Latina, ¿no?
Así es, por supuesto.
Y el Caribe.
Este año va a haber una nueva cumbre en Colombia, otro país muy importante, y luego no podemos olvidar que después de unas negociaciones intensas, por fin se cerró la negociación del Acuerdo Global Modernizado, ¿no?, después de 25 años, y esto nos permite pensar en que puede haber una nueva etapa de mayor todavía enriquecimiento comercial, político, de cooperación entre México y la Unión Europea.
Sí, y en eso, embajador, cuando hablamos de este acuerdo modernizado, ¿qué significa este acuerdo? ¿Qué significa? Porque además me acuerdo, aquí le estuvimos dando seguimiento y era que se firmaba, no se firmaba, si se no sé qué, si estaba sobre la mesa, tal o cual cosa. Pero otra vez, para quienes nos escuchan, ¿esto qué significa? En México hablamos mucho, obvio, del tratado con México, Estados Unidos y Canadá, pero se nos olvida que no solamente es Estados Unidos y Canadá, embajador.
Significa que México y la Unión Europea, además de amigos, como decía el embajador de España, somos socios. Y no somos un socios cualquier, somos socios estratégicos. México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea en todo el mundo. Y tenemos desde hace 25 años, que entró en vigor el 1 de enero del año 2000, un acuerdo global. ¿Por qué llamamos global? porque tenemos esa relación de asociación estratégica y de amistad. No es un mero acuerdo comercial, va más allá que un acuerdo comercial. Y 25 años después, estrechamos tanto nuestros lazos, tenemos tantos mecanismos de diálogo de alto nivel, cambió completamente el cuadro comercial entre los dos países. En 25 años, nosotros, entre México y la Unión Europea, más que cuadruplicamos los flujos comerciales entre la Unión Europea y México. Si miramos al pasado, es muy interesante. Hoy, la Unión Europea, la gente no se da cuenta. Las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea son el segundo inversor en este país. Mira. La propia Unión Europea ya es el segundo destino de exportaciones de México, después de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta...
La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones de México.
Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una relación económica equilibrada. Porque si no fuera así, no sería el segundo destino de exportaciones. Y esas exportaciones, la inversión de las empresas europeas y de las empresas mexicanas también en Europa, cada vez más en sectores estratégicos de energía, de turismo, en varios sectores, y las inversiones aquí en este país, que son inversiones sobre todo en tecnología, energía, comunicaciones, autoindustria, hoy yo creo que las empresas europeas, de una forma directa e indirecta, son responsables por alrededor de 6 millones de empleos en este país, en sectores importantes, sobre todo de modernidad, de vanguardia, trabajando, bueno, con el mejor que México tiene, que sus gentes, que México tiene una calidad de educación para la ingeniería sin paralelo. Eso quiere decir que esos 6 millones de empleos son relaciones laborales estructuradas, contratadas, dignas, justas, con formación profesional y con visión de largo plazo. ¿Qué queremos con el nuevo acuerdo, con el acuerdo modernizado? Con todo lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos, yo como siempre lo digo, nuestra posición no es de crear obstáculos, es hacer que el comercio sea benéfico para todos. Entonces, ese acuerdo va a servir para quitar todavía muchos de los aranceles que todavía existen, quitar obstáculos, permitir...
¿Obstáculos de qué naturaleza?
De administrativos, de aduanas. Uno de los objetivos, por ejemplo, es no solo permitir más inversiones entre los dos, pero también abrir más el mercado europeo, las exportaciones mexicanas, a todo el tipo de productos, designadamente en la agricultura. Nunca podemos olvidar que entre México y la Unión Europea estamos hablando de casi 600 millones de personas. Y ahí de la Unión Europea estamos hablando de 450 millones de personas, de consumidores, con un elevado poder adquisitivo y con mucha curiosidad, con mucho interés en México. Entonces hay que abrir cada vez más las puertas del comercio con nuestros países a todo lo que es la producción mexicana.
Bueno, y con mucho que hemos hablado aquí de lo de que México tiene una dependencia demasiado grande con Estados Unidos, parece que justo el poder ir abriendo estos otros caminos termina siendo fundamental en estos tiempos. Vamos a ir rápido al corte. Estoy conversando aquí con tres embajadores, con el embajador de los Países Bajos, Wilfred Moore. Estoy hablando también con Francisco André, el embajador Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, y con el embajador de España, Juan Duarte. Vamos a ir al corte. Y regresando para ir despidiendo esta mesa especial sobre Europa, me gustaría tal vez hablar de cosas específicas, por ejemplo, qué hacen los Países Bajos en México, ¿no? Siempre me da como curiosidad ya hablar de algunos temas más específicos, y en el caso de España, bueno, sabemos mucho de lo que sucede, pero también cuáles son las nuevas áreas que están ustedes identificando aquí en nuestro país. Así que vamos y venimos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Europa es ese año de Erasmus que se nos hizo tan corto. Pasar tiempo juntos, anhelando un poco más. Los desafíos que compartimos, nuestra libertad para movernos, marcharnos lejos, sin sentirnos nunca extraños. Europa es un beso bajo el sol. Una promesa que nos hacemos, celebrando nuestras libertades, apoyando a nuestros amigos.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 48 minutos y bueno, ya lo saben, estoy aquí con una mesa especial que les anuncié desde muy tempranito con motivo del Día de Europa y están aquí conmigo el embajador de los Países Bajos, Wilfred Moore, está también el embajador Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, y el embajador de España, Juan Duarte. Y me gustaría, para ir cerrando esta conversación, comienzo contigo, embajador Wilfred Moore, un poco hablar ya de manera más específica. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos y la relación con México, ¿dónde está, por ejemplo, las inversiones o qué tipo de relación tenemos?
Las relaciones entre México y Países Bajos son muy buenas de hace años, y especialmente en el ámbito económico. Hay casi 200 empresas holandesas que son ubicadas aquí en México, y han invertido casi 15 mil millones de dólares, y también cada año nosotros las exportaciones en ambos lados son de 4 mil millones de dólares, y las empresas son muy felices aquí porque México es un gran mercado, pero también México es un puente para ir a otros países, especialmente a Estados Unidos.
¿Y cómo, qué tipo de empresas son?
Son empresas muy variadas. El sector agrícola es muy grande. Los hibernadores venden mucho de este tipo de productos, pero también las máquinas, productos de alimentos, electrónica. Entonces es muy diverso. Sí. Yeah. Y algunas tienen plantas aquí y aún importan productos que se venden aquí en México.
¿Y de México en los Países Bajos?
Lo principal son productos agrícolas. Sí, berries, pero también aguacates, limones, este tipo de productos, pero también máquinas, sí, coches, por ejemplo.
Y como mis radioescuchas, algunos son muy futboleros, me piden que te recuerde que a nadie se le olvida que...
Sí,
que
2024,
no fue
penal. 2014, sí, sí.
Yo lo sé, me dijeron que no se le olvide que no fue penal, pero bueno, exacto. Seguramente cada que llegas a una comida en México alguien te dice esto, embajador. Y en el caso de España, embajador, sabemos, pues es amplísima, ¿no?, la presencia española en este país, y casi te diría, ¿qué sería lo nuevo?
Pues mira, lo nuevo es que seguimos siendo países amigos y tenemos unas relaciones casi de familia, ¿no? No voy a entrar en el tema económico-comercial porque, bueno, pues España es el segundo país inversor como país. Pero yo me gustaría incidir en lo que estamos haciendo en el ámbito de la cultura y de la cooperación. Sabes que España sigue apostando por ir de la mano con México en aquellas áreas donde resulte oportuna, útil la ayuda de España, siempre identificando de forma conjunta, insisto, proyectos. Y, por supuesto, compartimos con México la política exterior feminista, con lo cual todo lo que incida en mejorar la situación de las mujeres vamos a trabajar y estamos trabajando de la mano. Y me gustaría destacar tres áreas muy importantes. Primera, la de la movilidad humana, que yo creo que hay que hablar de los flujos migratorios, además con la política tan severa, ¿no?, de Washington. España ya ha invertido más de 1 millón de euros en lo que es el acompañamiento social y laboral, sobre todo de población migrante. Y dentro de la población migrante incidimos en dos colectivos especialmente vulnerables, que son las mujeres víctimas de violencia de género y el colectivo LGTBI. Okay. De hecho, tenemos una iniciativa muy bonita, España te acompaña, también para hacerle un guiño al gobierno mexicano y también poder ampliar esta ayuda no solamente a población migrante, sino a todos los mexicanos y mexicanas que están siendo deportados, ¿no? Es decir, un guiño al México te abraza. Tema de agua y saneamiento. También estamos ahí invirtiendo junto con autoridades federales y también locales en garantizar, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito en Yucatán con la población PUC para garantizar el acceso al agua, el saneamiento, y también una frente, la TOYAC, para intentar un poco crear un agua de tratamiento, una central de tratamiento de las aguas, ¿no? Con lo cual, que de alguna manera encaja también en las prioridades del Plan México, claro, de la presidenta, ¿no? Yo creo que esos dos temas son fundamentales, y también tenemos otro proyecto muy bonito que hace un guiño a las poblaciones indígenas. En Chiapas hemos elaborado un compendio, no digo yo de diccionario, sino de interpretación de conceptos del área jurídica civil y penal, porque muchos integrantes de esas poblaciones no entendían cuando se les acusaba de algo y firmaban declaraciones, confesiones incorrectas, ¿no? Les estamos haciendo un guiño, y también tenemos para los próximos meses un proyecto muy bonito con los afromexicanos. O sea, digamos que y queremos un poco extender el área de actuación y tenemos un gran proyecto cultural del que no puedo revelar mucho, también muy bonito, posiblemente para los próximos meses en Madrid. Y como no, México será el país invitado a Fitur, que sabes que es la gran feria internacional del turismo en 2026.
No, bueno, ahora sí nos tienen que invitar a transmitir allá desde Madrid, la verdad, en el marco de Fitur. Pero bueno, y embajador, ahora sí que la misma pregunta, pero más bien desde la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene, digamos, en la relación con México? Ya no países específicos, sino la Unión Europea.
Es un poco como la relación con nuestros Estados miembros. Es una relación muy fuerte. Del punto de vista económico ya hablamos, el del punto de vista político y diplomático tiene que ser una relación muy fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque compartimos principios y valores en ese mundo. Hoy, este preciso día que estamos hablando, es muy importante que la gente, los amigos que comparten cosas tan básicas y que siempre demos por adquiridas como democracia, protección de derechos humanos, reglas internacionales, no dejar que los países se basen en la ley del más fuerte, que la soberanía de cada país tiene que ser respetada. Entonces, nosotros compartimos este conjunto de valores y principios. Y eso nos obliga y nos toca de estrechar mucho más nuestros lazos. Y después, porque desde el punto de vista diplomático, nunca olvidar, estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, con más influencia del mundo, que es el caso de México. Todos quienes trabajamos en Naciones Unidas sabemos muy bien, uno nunca se presenta una resolución, una idea, un plan, sin previamente hablar con México. Porque, claro, es un país que tiene su peso, es su influencia a la escala global. Entonces, que estamos estrechando cada vez más los lazos. Tenemos cada vez más gente a visitar a Unión Europea, de dirigentes políticos de México. Vamos a tener consultas políticas este mes. La Comisión Parlamentaria Mixta del Senado y la Cámara de Diputados va a visitar el Parlamento Europeo y va también a Varsovia. Tuvimos hace 2 semanas aquí la número 2 de la Comisión Europea, la vicepresidenta ejecutiva Teresa Rivera. Tuvimos al anterior alto representante Borrell para la toma de posesión de la presidente. La cantidad de directores de la Comisión Europea que viajan por estos días a México, bueno, ¿cómo decirte? Yo no tengo agenda ni espacio para mucho más. Entonces, sí, es una relación que ya siempre fue cercana. Trabajamos cada día para acercarnos más.
Pues para mí es muy importante que le podamos dedicar este espacio aquí cada año y deberíamos hacerlo de repente más frecuente, pero por lo menos hacerlo cada año para poner sobre la mesa esto, la relación de México con la Unión Europea y con los países de pronto más en específico. Gracias, embajador de los Países Bajos, Wilfred Moore, por haber venido a la cabina. Muchas gracias, embajador.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias también al embajador de España, Juan Duarte. Gracias, embajador.
Gracias, un placer.
Y gracias también a Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Gracias, embajador, también.
Muchas gracias.
Y gracias a todo el equipo que hace posible siempre que tengamos esta mesa de Europa.